Justamente la inauguración, pero habían fallecido dos compañeros, así que lo pospusimos.
Jesucito.
Para, Jesucito y Beto.
Y Beto
exactamente,
Escalada.
Que el 7 de febrero se cumple un año. Pero que venimos con este trabajo, con este proyecto, y estoy hablando ya casi desde antes de la pandemia, estábamos hablando de 3-4 años atrás.
Lo bueno que ya funcionando, en esta oportunidad ya materializándose todo aquel proyecto.
Bueno, estamos dialogando, vamos a presentarlo formalmente. Está con nosotros Juan José Cuenca, el licenciado Juan José Cuenca, gerontólogo. Yo desconocí esa profesión hasta conocerlo a Juanjo. Y está buenísimo que haya una persona especializada, un licenciado, para trabajar directamente con las personas adultas mayores que concurren a este nuevo centro que hay en la ciudad de Gualeguaychú y que, como decíamos recién con Jimena, es muy concurrido, y si es muy concurrido es porque las cosas andan bien.
Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, saludo a toda la audiencia, a Diego, Carlos. Sí, realmente muy contento porque ya hace un tiempo que venimos trabajando, no solamente en el centro de día propiamente dicho, como yo siempre lo digo, que es un dispositivo de rehabilitación psicosocial, donde tenemos las personas adultas mayores que concurren en este momento, en esta primera etapa, ¿no es cierto? Están concurriendo por ahí 2 o 3 veces en la semana, en la mañana, pero tenemos pensado extenderlo, ¿no es cierto? ¿Cuándo van? Aparte de tener todas las actividades propiamente dichas, tienen, bueno, desayuno, una colación, y como te decía anteriormente, tenemos los talleres de estimulación física, estimulación cognitiva, que eso está dictado por el equipo de profesionales que tiene el propio centro de día, ¿no es cierto?
Uh-huh. A ver, seguramente que hay personas adultas mayores que nos están escuchando y que no conocen de este lugar, no conocían de ese funcionamiento y tienen ganas de participar porque hay una pileta incluso. ¿Cómo hacer para acercarse? ¿Cómo hacer para establecer los primeros vínculos que te lleven a ser parte de este centro de día?
Mirá, nosotros tenemos varios teléfonos. Y ahora justamente estoy buscando uno para poder pasarlo a la comunidad, pero si no, también se pueden acercar a lo que es el área de personas adultas mayores, que está en Luis N. Palma 691, que es la Secretaría de Desarrollo Social, donde ahí pueden averiguar todos los requisitos.
Entre Rosario y 9 de Julio.
Exactamente. Ahí pueden averiguar todos los requisitos como para poder ingresar, ¿no es cierto? Y el celular del centro de día es 1550-3916. Ahí llaman directamente al centro de día.
¿Cómo repetirlo, por favor?
1550-3916. Y si no, también, si tienen un tiempito, pueden ir directamente al centro de día, que estamos de 7 a 1 y podemos evacuar todas las dudas que tengan. Como les comentaba anteriormente, aparte de todos los talleres, ¿no es cierto?, que tenemos para el centro de día, para personas adultas mayores de Cara al Sol, tenemos otras actividades, como por ejemplo hoy, los días miércoles a la tarde, lo destinamos, que es un día abierto a la comunidad. O sea, cualquier persona adulta mayor con algún acompañante quiere ir a pasar la tarde en el centro de día, puede hacerlo. Conocer las instalaciones, quedarse en el parque, no hay ningún tipo de problema, tiene cocina, ¿no es cierto? Tiene todas las comodidades como para poder disfrutar también en familia.
Uno puede ir con su familia.
Exactamente. Hoy es un día a la semana que nosotros propusimos para que el centro de días tenga esta actividad abierta a la comunidad, ¿no es cierto? Para que lo conozca y para poder desarrollar las actividades, para poder también informarse de todo lo que se viene haciendo. Otra de las cosas que estamos haciendo, que lo hacemos enero, febrero, marzo, sería la colonia de vacaciones para personas adultas mayores, que la hacemos en conjunto con PAMI, y eso lo estamos haciendo lunes, martes y jueves de tarde, y tenemos aproximadamente entre 330 y 350 colonos por días que van al centro de día. Y ahí también tenemos, bueno, como les decía, lo hacemos conjuntamente con PAMI, con el CEF, con el Centro de Educación Física, lo que es el polideportivo, ¿no es cierto? Lo que se llama el polideportivo, que ellos nos proveen de...
Polideportivo Sur, ¿eh?
El Polideportivo Sur, porque estamos a punto de inaugurar el Polideportivo Norte. Así que es muy buena la aclaración, porque es el Polideportivo Sur. Y eso dentro de otras actividades también que se hacen, desarrollamos distintos talleres. No nos olvidemos que el área de personas adultas tiene entre 30 y 40 talleres que también algunos se desarrollan en el centro de día propiamente dicho, porque es un hermoso espacio. Uh-huh. Con mucho aire libre, con pileta. Próximamente vamos a tener las huertas para adultos mayores, huertas colectivas se va a llamar, donde un grupo designado de adultos mayores va a poder hacer su huerta y obtener y cosechar sus propios vegetales. Así que realmente muy contento, fue un año el 22 muy positivo. Hemos hecho muchas cosas, hemos logrado muchas cosas, pero también somos conscientes que nos faltan muchísimas cosas más y el 2023 yo pienso que está para eso, para tratar de lograr aquello que veníamos pensando y no lo pudimos lograr en el 2023 y en otros años anteriores.
¿Cómo han resuelto? Dijiste, ahora por ejemplo puntualmente hablaste de las colonias para adultos mayores que funcionan por estos tiempos. ¿Cómo resuelven el tema de trasladar a 350 personas hasta el predio?
Bueno, eso era una cosa que me había olvidado de comentarle, que también es muy buena pregunta. Nosotros empezamos allá en el 2015 con 6 colectivos. Después pusimos otro más, 7, y ahora, este año, nos vimos obligados por la gran demanda de ya poner 8 colectivos. O sea, las 350 personas son trasladadas en los colectivos. Hay muy pocos que van en sus propios autos, pero estábamos hablando de 4 o 5 personas adultas mayores que van en sus propios autos. Después la mayoría se traslada, ¿no es cierto?, por los colectivos que el municipio, conjuntamente con el PAMI, aporta. Tenemos 8 recorridos por diferentes zonas. Entonces, lo más lejos que le puede quedar a cada adulto mayor serían 2 cuadras. Claro. 2 cuadras de la casa donde tiene que ir con su reposerita. Si ustedes salen, por ejemplo, los lunes, martes y jueves, tipo 4 de la tarde y empiezan a recorrer la ciudad, van a ver que en las esquinas siempre va a haber alguna otra que otra persona adulta mayor con su reposerita esperando el colectivo que le toca para poder disfrutar de la colonia. Una colonia que viene en aumento, uh-huh. Una colonia que tiene su colación, su refresco. Ustedes imagínense que, por ejemplo, se le está dando de colación una fruta, un yogur, un agua saborizada, un alfajor y un sándwich de jamón y queso. Así que pienso que es muy interesante. Ya prácticamente los adultos mayores o los viejos y las viejas, como a mí me gusta decirles, se van ya cenados a su casa, porque estamos hablando que el recorrido de vuelta empieza aproximadamente entre las 8 y las 8 y media de la noche.
Uh-huh. Qué bueno. Puntualmente, también cosas que me surgen y entiendo que para ustedes en algún momento habrá sido problemas a resolver, que algunos resueltos completamente, otros irán en el momento también. Cuestión de accesibilidad. Estamos hablando de personas adultas mayores, algunas seguramente tienen reducida la movilidad.
Exactamente.
Entonces, sí. Desde el transporte y hasta que vuelven al transporte, hay que no solamente reacondicionar lo que es el transporte, sino lo que son los accesos al centro de día, los accesos a la pileta o las distintas actividades. ¿Cómo han trabajado eso?
Exactamente. Nosotros desde que iniciamos ya por el 2015 nos veíamos con ese inconveniente, pero es un inconveniente que lo vamos resolviendo a medida que se van inscribiendo las personas adultas mayores con una dependencia, como nosotros le decimos, una dependencia leve. En ese caso tuvimos que contratar colectivos que son ya especialmente diseñados, ¿no es cierto?, para la accesibilidad, y después los compañeros y las compañeras trabajadores municipales y tanto del CEF también como los talleristas están altamente capacitados para poder tratar con ese tipo de personas. Así que inconveniente no hemos tenido, pero como bien decís vos, Diego, a medida que van surgiendo los inconvenientes nos obliga a pensar, y en lo posible también tratamos de adelantarnos a otros inconvenientes, como puede ser también tenemos gente con hipertensión, claro. Tenemos gente
diferentes patologías,
exactamente, que no puede comer harina, diferentes patologías que tenemos que atender y por supuesto que están muy bien atendidas. Nosotros siempre decimos que la colonia nos sirve, aparte de ser algo recreativo, también es muy interesante porque ahí visibilizamos distintas temáticas, ¿no es cierto? Puede ser la puerta de acceso para que nosotros empecemos a trabajar con distintas patologías que la podamos llegar a descubrir en la colonia, ¿no es cierto? Y ahí lo derivamos a los distintos centros de salud para poder seguir su atención.
¿Cuánta gente trabaja con todos los viejos y viejas, como decís vos?
Mira, en el área de personas adultas mayores vos tenés aproximadamente 30 talleristas, después tenés los administrativos y tenés en el centro de día el equipo profesional, que son 5, tenés administrativo y más o menos seremos en el centro de día 10 personas aproximadamente. Pero cuando hay estas actividades, obviamente se empiezan a sumar las otras personas momentáneamente para poder satisfacer esa demanda.
Estamos hablando con Juan José Cuenca, gerontólogo. ¿Qué es ser gerontólogo? ¿Cómo se te ocurrió estudiar gerontología?
Yo lo resumo como es el estudio social de las personas adultas mayores. Eso se resumiría. Ahora, ¿cómo se me ocurrió? Sí. Yo trabajo con mi hermano en el estudio jurídico y con mi hermano Jorge Cuenca, que es abogado, uh-huh. Y él se encarga mucho del tema previsional. Y ahí empecé, quería hacer cursos sobre...
O sea, lo hiciste grande, ¿no? Es que lo hice, papá, no, mamá, quiero...
No, lo hice grande. Yo primero estudié comercio exterior, nada que ver con esto. Y de grande lo hice, sí, yo que estoy recibido debe hacer 10, 12 años aproximadamente. Y realmente me atrapó. Es algo que me atrapó, amo esta profesión. Y bueno, cuando vino este proyecto, allá por el 2015, realmente pudimos concretar muchas ideas que la veníamos madurando y masticando con Martín Piaggio, así que como el presupuesto participativo para el adulto mayor, uh-huh. Como el cupo habitacional del 10% también para las casas que se van construyendo en Gualeguaychú, para el adulto mayor. Hay muchísimas cosas, muchos talleres que se fueron haciendo, el centro de día propiamente dicho, que es una cosa realmente magnífica, es un centro de día modelo, para lo que yo le digo, para todo Entre Ríos, un centro de día modelo, uh-huh. Somos prestadores de PAMI, muchísimas ideas que la empezamos a desarrollar y realmente han salido muy bien, pero como te decía antes, también uno es consciente que faltan muchísimas, muchísimas cosas, seguir trabajando en esto y en eso estamos siempre con el Ejecutivo, con Martín Piaggio.
Juanjo, recién lo nombraste me quedé sin retorno. Recién lo nombraste a Martín Piaggio. Se viene un año de elecciones.
A Esteban Martín Piaggio.
Ajá, Esteban Martín Piaggio. Se viene un año de elecciones. Estamos arrancando febrero y hay poco ruido político. No solamente en Gualeguaychú, esto pasa en la provincia, incluso pasa en Nación. ¿Qué es lo que pasa? Vos sos una persona que está en política hace muchísimo tiempo, podés hacer un análisis de qué es lo que está pasando. En abril se tienen que presentar listas, o sea, en abril tendríamos que ya estar conociendo los candidatos que vamos a tener a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal. Sin embargo, estamos a 2 meses y sí. Nada.
Bueno, voy a tratar de estar a la altura de la circunstancia de tu pregunta. A mí me parece que sí hay, se ve una cierta bulla política, pero están todos expectantes. Me parece que los posibles candidatos y candidatas, los compañeros y compañeras que pueden llegar a estar expectantes a cubrir ciertos cargos electivos, están justamente expectantes viendo a ver cuándo va a ser la fecha de las PASO, cuándo va a ser la fecha de las generales, y Bordet tiene hasta, si no me equivoco, el 27 de abril, que sería el último plazo para poner la fecha y para armar el cronograma electoral. Uh-huh. En base a eso, yo pienso que todo, yo hablé de compañero y compañera, pero no solamente en nuestro partido. Yo lo veo a esto a nivel de toda la comunidad política de Gualeguaychú.
Es como que nadie se anima a sacar la cabeza todavía,
nadie,
¿no?
Nadie se anima a sacar la cabeza por temor a salir antes, ¿no es cierto? Pero yo pienso que también ya se vislumbran, sin dar nombres, se vislumbran algunos posibles candidatos. Algunos ya arrancaron, otros están ahí en la
bueno,
espera.
Se conoció esta semana que Adán Ball estuvo charlando con el... A ver, salió una publicación que estuvo charlando con el gobernador, que le dijo al gobernador, estamos hablando del intendente de Paraná, le dijo al gobernador, tengo ganas de salir a... Tengo ganas de ser candidato.
Respuesta de Bordet, dale para adelante.
Dale para adelante, empecé a caminar. Yo pregunté con la gente de Deval a ver si esto era así. Me dijeron, mira, todo lo que fue publicado en ese medio, no hay información. O sea, nunca se contactaron ni en on ni en off.
Exactamente, sí.
O sea,
a mí me parece que tanto Bordet como Martín Piallo, estoy hablando a nivel local, ¿no es cierto?, y a nivel provincial, eso es lo que tienen que decirle a todos los compañeros y compañeras. Alguno que quiera ser candidato o candidata tiene que decirle, bueno, dale para adelante, veremos después en las PASO, ¿no es cierto?, que serían las internas abiertas al público. Abiertas a todos los votantes. Me parece que eso sería lo más sano. Por eso en su momento, volviendo a lo que vos me decías, Carlos, hay una incertidumbre por el tema de la fecha. Estamos hablando de 50 días antes de las PASO. Vamos a tener que presentar lista. O sea, si no tenemos fecha, no sabemos cuándo hay que presentar lista, todo eso. A mí me parece, esto es muy personal lo que voy a decir, y pienso que también lo de muchos compañeros, que no se está respetando el espíritu del desdoblamiento. El espíritu del desdoblamiento, para mí, es regionalizar la discusión política y de gestión, ¿no es cierto? Y no se está respetando porque vamos a tener, en este escenario, vamos a tener en julio las PASO provinciales, en agosto las PASO nacionales, en septiembre las generales Entre Ríos y en octubre las generales nacionales, sin contar un posible balotaje en noviembre.
O sea, cinco elecciones.
O sea, no hay certidumbre. A mí me parece que no se está respetando el espíritu del, vuelvo a repetir, de lo que son las PASO y la regionalización de la discusión de las gestiones de las políticas.
Que queda claro por lo que decís de que entre medio de las elecciones provinciales se mete la nacional.
Exactamente.
Que es interesante la localización y la regionalización, pero con la elección de nacional intermedia entre las PASO y las generales, obviamente
no se está respetando.
Se puede nacionalizar.
Exactamente, no se está respetando. Entonces, por ahí a mí lo que me interesaría, pero esto lo digo como militante, lo digo como militante de un partido, a mí me interesaría que se repitiese el escenario del 2019, donde estamos hablando de mayo-junio y de agosto, octubre. Me parece que ese sería el real espíritu de lo que es el desdoblamiento. Ojo, también lo digo que ya no hay tiempo para hacerlo. Bueno, no sé si no hay tiempo, porque si hacen una extraordinaria en diputados, por ahí se puede hacer, es la ley de lema. ¿Por qué digo esto de la ley de lema? Que también es muy discutida. Para mí tiene muchas más cosas positivas que negativas. ¿Por qué digo esto? Uh-huh. Porque ya tenemos antecedentes de que el que pierde no acompaña. Uh-huh. Entonces, con la ley de lema, con un voto acumulativo, con ese voto...
Explícala, porque por ahí hay gente que del otro lado no la conoce.
El acto comicial, o sea, hablando sencillamente, se hacen las pasos y las generales en un solo acto comicial. Uh-huh. Tenemos el lema, que por ejemplo en este caso sería el Partido Justicialista, y los sublemas, que serían los distintos candidatos que presenta el partido. Dentro de esos sublemas, el que tiene más voto es el que gana y se le suman todos los sublemas. Pero esto lo digo porque hemos tenido ya la experiencia de que el que pierde no acompaña. Entonces nos evitamos esos dos meses de las PASO a las generales, nos evitamos esas especulaciones que pueden hacer no solamente en nuestro partido, sino en los otros partidos, donde dice, bueno, te acompaño, no te acompaño, le doy el... Y me parece que por ahí también no se respetaría el espíritu. Así que eso es una opinión muy personal. No me disgustaría la ley de lema, pero bueno, yo pienso que ya no se podría hacer. También pienso que sí, estoy ahí en ese gris, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver cuál es la decisión y cómo vamos a organizarnos también. Porque tenemos que organizarnos. Son cuatro actos eleccionarios, sí, que salen mucho dinero, que eso sabemos que lo aportan los compañeros, porque no recibimos aportes desde el partido. Entonces tenemos que salir a manguear a los compañeros, a las compañeras, como para poder sostener todos estos actos. No te olvides que acá tenemos 210, 220 mesas, que es difícil sostenerlo. Y bueno, estamos trabajando en eso, estamos viendo a ver cómo se viene la discusión, estamos viendo cuáles son los candidatos y las candidatas también, los mejores para ocupar esos espacios.
A ver, Juanjo, ahí
déjame cerrar, dale, esto que dale, lo vengo dale, diciendo cerrar. También en otro, que tratemos de no mirar a los que nos quieren aparecer obvio. Hay cosas que parecen obvias. No, tratemos de mirar todo del universo de compañeros y compañeras que están dispuestos a dejar el pellejo, como lo decíamos en el 2015.
¿Cómo es eso? A ver, explícame eso último que decís. Que parece un mensaje...
Parece un mensaje subliminal. Sí. Pero no tanto.
¿Cómo es eso? A ver.
Y eso por ahí puede llegar a decir que hay candidatos o candidatas obvios, uh-huh, o obvias u obvias. Y yo digo... Ampliemos la mirada, estoy hablando por mi partido, por el Partido Justicialista de Gualeguaychú, uh-huh, ampliemos la mirada porque hay muchos compañeros y compañeras que, entre comillas, quieren jugar y están altamente capacitados y capacitadas para ocupar los espacios de importancia.
Juan José, ¿cómo ves vos, de opinión personal o opinión política de la agrupación a la que perteneces, la proyección, la potencial proyección de la gestión de Martín Piaggio a la provincia? Es decir, una precandidatura en definitiva. ¿Y cómo ves una precandidatura, si ves también como natural o lógica una precandidatura que se pueda dar de Juan José Bailo a la provincia? ¿Cómo las ves?
A mí me parece que es altamente positivo. Nosotros estamos trabajando por la precandidatura de Martín Piaggio. Eso ya es público, uh-huh, es notorio. Estamos saliendo a la provincia, recorriendo, hablando con todos los compañeros y compañeras de todos los departamentos. Y también lo veo muy positivo, una precandidatura de Juanjo Bailo. ¿Pero por qué veo estas dos cosas, estas dos precandidaturas, muy positivas? Porque si ustedes se dan cuenta, la discusión está pasando por Gualeguaychú. Y eso me pone altamente feliz, me pone muy contento, porque entonces quiere decir que nosotros, entre comillas, estamos produciendo políticos de calidad. Y por fin empezamos a cambiar el eje de la discusión, que puede ser Concordia Paraná, y empezamos a mirar un poquito al sur. Me parece que la discusión, cuando hablamos de la provincia, va a pasar por el sur de la provincia, y veo muy positivo que estas dos personas, grandes políticos como Juanjo Bailo, como Martín Piaggio, uh-huh, también puedan llegar a las PASO, y de ahí que se definan mejor.
Uh-huh. Juan José Bailo, el ex intendente de Gualeguaychú, actual secretario de Ganadería,
Agricultura y Pesca
de Nación. Por ahí es el que tiene mayor visibilidad hoy, ¿no? Por estar en el puesto que está ocupando a nivel nacional. Y de algunos sectores dentro del peronismo se ha criticado de que Piaggio no sale a recorrer la provincia, de que está muy quieto, de que falta muy poco para las elecciones y que no se ha hecho conocer. ¿Qué opinas de eso?
Mira, yo lo que te digo es sí, Juanjo Bailo, justamente por el lugar donde está ocupando, por el ministerio y por la secretaría que está ocupando ahora, tiene una alta exposición, o sea, va a ser más conocido. Ahora, con respecto a Martín, yo te puedo decir que sí, está teniendo reuniones, que todo el equipo estamos saliendo para hablar con compañeros y compañeras de los 17 departamentos, pero lo que te voy a contestar, como nos dice siempre Martín Piaggio, tenemos que estar abocados a solucionar los problemas de los vecinos y las vecinas de Gualeguaychú. Hoy es eso, es trabajar en la gestión hasta el último día de gestión que tenemos. Lo otro va a venir anexo. Eso es lo que nos dice Martín y en eso estamos.
¿Y en el plano local, en el plano municipal? Dijimos que para la gobernación hay varios ya en lista, lo podemos mencionar a Bailo, Piaggio, Cresto, Laura Estrata, Val... Dentro de lo que es el PJ, ¿no? Estamos hablando dentro del Partido Justicialista. Sí. En el plano local hay varios candidatos también.
Mira,
a mí hablabas de que hay que mirar para todos lados.
A mí me parece que sería una irresponsabilidad de parte mía si yo te empiezo a tirar nombres. Me parece que sería muy irresponsable. Lo que sí te digo es que nosotros abogamos por una continuidad del proyecto. Tenemos muy claro que él o la que tiene que seguir tiene que ser muy consciente de este proyecto, ¿no es cierto?, inclusivo, de este proyecto municipal y popular que lo venimos desarrollando en la gestión desde el 2015 en adelante, pero venimos desde mucho antes con todo esto. Así que yo pienso que los compañeros tienen muy claro por dónde tiene que ir la discusión, y cuando llegue el momento bueno, se irá a discutir a ver quién puede llegar a representar mejor este proyecto, esta continuidad de Esteban Martín Piaggio.
¿Pero cuántos candidatos tenés en la cabeza? No te pido que los nombres.
Pero... No, yo en la cabeza y debo tener 3, 4 candidatos y candidata. Entre candidato y candidata debo tener 3, 4, 5.
¿Más de una mujer?
5, más de una mujer. Sí. Y no solamente, porque por ahí no nosotros no, nos enfrascamos en la intendencia y la viceintendencia. Tenemos que también ser conscientes que hay que tener compañeros y compañeras que nos representen muy bien en el Consejo Deliberante y en el Senado Provincial y en la Cámara de Diputados Provincial. Hay muchos lugares para ocupar, que me parece que hay muchos compañeros y compañeras que están no solamente dispuestos y hacerlo, sino también tan capacitadísimos para hacerlo. Y dentro de ese marco que yo les decía, que también tenemos que aprender a mirar. Tenemos que aprender a mirar para todos lados y empezar a ver muy bien, a ver quién puede ser el mejor exponente para perfeccionar, eso se podría decir, para perfeccionar este proyecto que yo pienso que ha transformado Gualeguaychú desde todos los lugares.
Sin duda lo local, lo regional, lo provincial, al menos desde mi visión, es prioritario en cuanto para hablar de política. Pero bueno, también se viene una elección nacional este año.
Sí.
¿Por dónde crees que van a pasar los ejes de las preferencias de la gente? ¿Qué es lo que va a regir a la hora del voto nacional?
Mirá, yo pienso que a la hora de elegir y las preferencias que puede llegar a tener la gente a nivel nacional, tampoco podemos ser miopes en el sentido, por más que seamos del PJ, de que lo primero que va a sopesar la gente es la inflación, la economía, ¿no es cierto?, de cada familia. Pero dentro de todo eso yo veo con muy buenos también con muy guaitino, que va a aparecer gente candidateable para la 23 a nivel nacional. No sabemos todavía si el presidente Alberto Fernández se va a postular de nuevo. Pareciera que no. En ese caso se abre también un abanico de oportunidades donde hay mucha gente que puede llegar a protagonizar también el cambio que se necesita, porque tenemos que ser conscientes de eso.
Juan José Cuenca, ha sido un gusto tenerte. Tenemos un mensajito. Muy buen trabajo está haciendo Juanjo con la colonia de adultos mayores. Horacio de Suburbio Sur, te manda este mensaje. Está bueno tener este reconocimiento, ¿no?
Sí, porque uno realmente trabaja.
Y vuelta con la gente.
Trabaja para todos los viejos y viejas. A mí me causa mucha emoción cuando me para por ahí una. La otra vez me paró una señora y me dice. Que gracias a un taller de la municipalidad del adulto mayor, ella había podido salir de la depresión y todo, y realmente me emocionó. Me causa mucho orgullo, y mucho orgullo trabajar no solamente en el área de personas adultas mayores con Víctor Hugo Lapido, sino también mucho orgullo trabajar en la gestión municipal. Vos sabés que hago un trabajo transversal, también estoy colaborando con la Unidad Coordinadora de Políticas Públicas y hacemos un trabajo transversal. Realmente, si las cosas salen, es por toda la voluntad que le ponen los trabajadores y las trabajadoras municipales. Nosotros lo que hacemos es conducir las políticas públicas y obviamente seguir el mandato de lo que nos pide nuestro intendente Esteban Martín Piaggio.
Muchísimas gracias por venir.
Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Un saludo para la audiencia.